Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Podemos aprender hoy de la acción de Dios en la vida del apóstol Santiago, lo que celebramos su fiesta, que es muy bueno meditar la acción de Dios en la vida de los santos. Nos da muchas luces. Y vamos descubriendo que, pues, hay muchas cosas comunes en la vida de los santos. Cada quien tiene su historia propia, pero también hay como las realidades fundamentales que les incumben a todos. Y sabemos que una de esas realidades fundamentales, como lo podemos leer en la vida del apóstol Santiago, es que son llamados. Que este hombre, que seguramente sería un hombre joven, estaba junto al lago remendando las redes cuando Jesús pasa, y ellos, dice el Evangelio, dejando las redes y a su padre, se fueron en pos de Jesús. Sabemos también que su hermano Juan ya era conocido del Señor. Había estado con él, pues, toda una tarde, porque el Bautista se lo había señalado y él había caminado en pos de Jesús. Pues estos dos hermanos son llamados por el Señor y responden inmediatamente. Aunque al parecer, pues, les habrá costado bastante trabajo dejar a sus vacas, a sus redes, a su padre, a su trabajo. Y poco más tarde lo encontramos acompañado de su madre y de su hermano, yendo a hacerle a Jesús una petición. Querían los primeros puestos. Y otra vez podemos decir, qué ambición tan humana. A lo mejor ese seguimiento de Jesús al principio no había sido del todo puro, como que tenía interés humano en ocupar el primer puesto cuando Jesús lograra, pues, encabezar quizá toda esa rebelión contra el dominador romano y pues ser de los más importantes. Y el Señor les rectifica esa intención, haciéndoles comprender que va a pasar por un cáliz, que van a necesitar ellos también beber ese cáliz. Y aquellos dos hermanos dicen pósumus, esa respuesta que le gustaba mucho a nuestro padre, que la hizo grabar quizá por alguna inspiración en esos reposteros que están sembrados de cruces y de corazones, y circundados por esa palabra, pósumus, 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 pósumus. Pues sí, el Señor le ayuda a rectificar. Y en esa historia de Santiago y de Juan, al parecer al principio eran como pues uno solo, le hacían las consultas juntos, pues tienen otra intervención juntos y otra intervención bastante negativa, cuando aquella aldea de samaritanos no los quiere recibir y le dicen a Jesús, ¿quieres que pidamos para que llueva fuego, ni más ni menos, quemar la aldea? El Señor otra vez los corrige, no sabéis a qué espíritu pertenecéis, y les da ese título de hijos del trueno, Boanerges. Pues sigue transcurriendo la vida del apóstol y lo vemos formando parte más tarde del grupo pequeño, reducidísimo, de los tres que acompañan a Jesús al Tabor y los tres que lo acompañan a Getsemaní. Aquellos que el Señor quería que experimentaran su gloria y que experimentaran después su abatimiento, su hundimiento, porque quería hacer de este apóstol una columna, junto con Pedro y con Juan. Pero ¿qué pasa cuando llega el momento de la cruz? Pues ahora sí ya no está con su hermano. No lo encontramos en el Calvario. ¿Dónde estaba Santiago en el momento de la crucifixión? Pues quién sabe. No aparece por ninguna parte. Ha huido. Pero después lo volvemos a encontrar ya en el relato de los Hechos de los Apóstoles, presidiendo la iglesia de Jerusalén, siendo el cabeza, porque Pedro se había ido primero a Antioquía y después a Roma, y Santiago se queda haciendo cabeza, sobre todo de aquella pues parte de la iglesia que es como el núcleo fundamental, la iglesia formada por los judíos. Empieza a tener algunas disputas con los cristianos provenientes de la gentilidad y total resuelven convocar al concilio de Jerusalén. Y muy poco después el rey Herodes manda que Santiago sea decapitado, el cabeza de la iglesia. Y Santiago tiene este honor, es el primero de los apóstoles en derramar su sangre por Cristo. Después casi todos los demás derramarán su sangre, todos excepto su hermano Juan, que es martirizado, pero que no muere en esa caldera de aceite hirviendo en que lo mete. Pues este es el itinerario, como decíamos, vemos pues tantas cosas que podemos aprender, ese hilo común en las vidas de los santos, esas llamadas, esas respuestas, esas dudas, esas traiciones, pero ese volver, el comprender la inagotable misericordia de Dios. Pero también podemos fijarnos en la vida de este santo en algo que no pertenece a la revelación pública, sino a las revelaciones privadas, algo que no forma parte de la Sagrada Escritura, como todos estos datos que hemos pues tenido la pues como la suerte de conocer, la alegría de conocer en la vida de Santiago, sino aquello que se relata en la tradición de la Virgen del Pilar. Es la leyenda áurea de Jacobo de Vorágine. Relata este prodigio. Debió tener lugar antes del año 41, fecha en el que Santiago el de Cebedeo fue decapitado por orden de Herodes Agripa. Pues relata esta leyenda áurea que las enseñanzas del apóstol no fueron aceptadas en la península ibérica. Y Santiago, desalentado, se disponía a embarcar en el Ebro hacia el mar de vuelta a su patria, allá en la ciudad de Zaragoza. María se le apareció sobre una columna y le pidió que no se rindiera, que siguiera predicando, porque aquella había de ser su tierra propia de la que surgirían muchos santos. Santiago obedeció y efectivamente lo que había sido un fracaso inicial se convirtió en un gran éxito, propagándose el cristianismo rápida y profundamente. Por eso el nombre de la advocación mariana de Zaragoza procede de la forma en que se revela María sobre una columna, sobre un pilar. Este hecho de la columna, del pilar, junto al mensaje que ella transmite al apóstol, dotan de gran significado a la aparición. Y aquí es donde nosotros podemos también aprovechar hoy pues la vida de este apóstol. Este apóstol que, pues que está así, totalmente desanimado. La Madre de Dios se presenta aquí como el punto de apoyo al discípulo fatigado y nos invita a encontrar en ella la fuerza para volver a empezar, para continuar en el empeño, para no desalentarnos, María es la columna del cristiano, el punto de apoyo que le permite ser apóstol de Jesús hasta dar, como Santiago, la vida por él. Pues hoy podemos aprovechar esta enseñanza, este dato de Nuestra Señora del Pilar. El Pilar. Ahí es el Pilar. ¿Qué es el Pilar? Pues el Pilar es el apoyo. El Pilar es la fuerza. El Pilar es como un cimiento. Un pilar sobre un pilar se pone un techo, por ejemplo. O, no sé, se dejan cargas pesadas. Y ojalá que nosotros comprendamos que, pues que ella es por designio divino, como vemos en la vida del apóstol, el pilar del cristiano. Para cuando estemos también así como Santiago, como fatigados, como desalentados, es la fortaleza de los pusilánimes. O es la consoladora de los afligidos, es la salud de los enfermos, la causa de la alegría de los tristes. La Virgen de la Soledad que acompaña nuestras soledades. Por eso en el Rosario pues acudimos a ella de muchas maneras, porque todas esas maneras se aplican a María y cualquier otra. Porque ha querido Dios que esté siempre cerca de nosotros para seguirnos alentando. Y pues es momento también considerar que esta advocación del Pilar pues tiene una gran importancia en la historia de la obra. Como San José María acudía todos los días, quizá también para que nosotros pues tengamos como mucha devoción a los santuarios marianos. Algunos de ustedes que se van a la jornada de la juventud, no sé si van a ir a Zaragoza, pero pues vayan a los santuarios. Si van a Barcelona, vayan a la Merced, si pueden ir a la Virgen de Montserrat, a aquellos lugares principalmente donde María se ha aparecido, porque hay una especial presencia de María en esos lugares, como que no da igual, bueno, pues yo le rezo desde lejos. Pues ojalá vayas, porque si ella ha querido venir ahí, pues es como un punto de cita, como un lugar de encuentro especial. Y hoy podemos considerar pues el sentido que tiene esta advocación y esta presencia en la vida de Santiago y esta pues como como abanico de necesidades que puede venir a cubrir en tu vida María. Así, ¿qué te pasa ahorita? ¿Qué necesitas ahorita? Pues yo te lo voy a dar a través de ella, no dudes. No dudes que, pues como que ella le presenta tu necesidad y Dios le da como un papelito y María te da el papelito para que se cubra tu necesidad. Y podemos decir, pues efectivamente, pues necesito consuelo. Estoy afligido. Tengo una aflicción, tengo una pena. Muchas veces nos agobian las penas. Y ¿por qué no la compartes con María? ¿Por qué no dices que te venga a sacar de tu aflicción? Aunque sea una cosa chiquita, me quedé preocupado por algo. Tuve una falta en algún sentido. Una aflicción. La aflicción es como una angostura del ánimo, como que se me apachurra el corazón. Y ella te va a venir a consolar. Ahí está el pilar, que te dice, no cedas, estoy contigo. Descúbreme siempre junto a ti. Cuenta conmigo. Ábreme tu corazón. Acuérdate de esa expresión, no tienen vino. ¿Qué quiere decir no tienen vino? ¿Estaría Santiago presente? Pues seguramente sí, porque Jesús fue a las bodas de Caná con sus primeros discípulos. ¿Oyó lo que le dijo María a Jesús o lo que Jesús le dijo a María? Pues no sabemos, pero si Juan lo recoge en su evangelio, pues se habrán enterado. Porque dice también que después de ese acontecimiento, muchos creyeron en él, sus discípulos creyeron en él. Y a Santiago nunca se le había olvidado esta realidad, y es que la que hizo posible este milagro fue María, la que intercedió fue María. Por eso quizá cuando se le aparece en el pilar, pues está muy claro que está intercediendo por él. Como sabemos, esta aparición de María en Zaragoza, pues hasta donde sabemos, hasta donde tenemos noticias, es la única aparición de María, todavía ella en vida terrena, al parecer. Que obviamente Santiago al volver a Éfeso o a Jerusalén o a donde estuviera María, pues tendría muchas ganas de volver a decirle, o volver a agradecerle que lo haya ido a animar. Pues sí, no tienen vino. Y está intercediéndose, se presenta como en ese papel, que tiene como toda esa significación, como sabemos. Es la revelación de aquello que María hará a lo largo de toda la historia de la humanidad, como que se pone entre Dios y los hombres. Medianera, intercesora y también distribuidora de las gracias. Y así podríamos seguir, pues, salud de los enfermos. Una vez vino aquí a México un sacerdote numerario que es cardenal, que se llama Don Julián Herranz, y contaba pues cómo en su experiencia de médico, pues el médico siempre se buscaba que los niños recién nacidos que estaban enfermos pudieran tener cerca a su madre, porque pues cuando estaba cerca a su madre mejoraba. Cuando la mamá, por ejemplo, los abrazaba o les hablaba o les cantaba o los acariciaba, pues descubrían inmediatamente la sintonía o la simbiosis que habían tenido durante los 9 meses que habían permanecido dentro del vientre materno. Y por eso pues los médicos o las enfermeras decían, bueno, llamen a la mamá, que venga la mamá, que lo cargue la mamá, que lo atienda la mamá. Y otra vez tenemos que decir, bueno, pues mucho más de lo que sucede en la vida física es lo que Dios ha querido que suceda con nosotros en la vida espiritual. La vida nueva que recibimos, una vida que viene del vientre de María, ahí fuimos formados. Nos sentimos como en simbiosis con ese vientre. Cuando notamos, pues, no sé, que estamos enfermos, que tenemos las huellas del pecado, que hemos fallado, pues otra idea que te dé salud, como a que te vivifique, a que te cure. Y entonces, pues recuperarás aquello que a lo mejor perdiste en algún momento, como por ejemplo la alegría. Gracias a que te da salud, recobras la alegría. Y es la causa de tu alegría. Y entonces tendrás que decir, actualiza siempre tu alegría. Si alguna vez se te pierde la alegría, actualízala con la presencia de María. Y entonces dices, oye, te la estás encontrando. Si te la encuentras, te vas a poner muy contento. ¿Quién no se pone contento cuando se encuentra a María? Como le pasó a Santiago. De venir decaído, pues habrá quedado muy feliz. Y habrá tenido como un nuevo aliento. Habrá recobrado todo su empuje. Pues nosotros también, a lo mejor a veces no estoy lo suficientemente contento porque no pienso en ella. Si pensara más en ella, me pondría más contento. Me alegraría saber que me acompaña y que me ama y que me, pues, recibe en su regazo y que me vuelve a vivificar, que me da la salud. Y así, pues, podré seguir diciendo, acude a la Virgen de la Soledad. Como dice aquel poeta Pemán, dice, la Virgen de la Soledad se llama Virgen de la Soledad por 2 razones. En primer lugar, porque se quedó sola. Se quedó sola, no tenía ni a José ni a Jesús. Pero también se llama Virgen de la Soledad porque es la que acompaña a soledades. Cualquier persona que esté sola, se siente libre del agobio de su soledad cuando sabe que María está con él. Pues no tienen vino. ¿Qué le pasa? Pues no tiene alegría, no tiene salud, no tiene compañía, no tiene fuerza, no tiene aliento. Pues ojalá que seamos más marianos en el sentido de decir qué gran cantidad de cosas buenas van a venir a tu vida si eres muy mariano. De María nunquam satis. Por eso dice nuestro Padre: Cristo venció la muerte con la omnipotencia de su amor. Sí, venció la muerte. Sí, solo el amor hace entrar en el reino de la vida. Y María entró con su Hijo, asociada a su gloria, después de haber sido asociada a su pasión. Entró allí con ímpetu incontenible, manteniendo abierto tras de sí el camino a todos nosotros. Por eso podemos invocarla como puerta del cielo. Es que nos abre las puertas, es que métete al cielo. ¿Por dónde? Pues por María. Como vemos, recordábamos en la clase de escatología, pues el cielo no solamente empieza cuando nos muramos, sino que está presente ya aquí el reino de los cielos. ¿Y por dónde entro? Pues por la puerta. Y comenta el Padre: hijas e hijos míos, la que es toda de Dios, mujer eucarística y maestra de oración, quiere que la tratemos, que le pidamos que nos enseñe a enamorarnos de Jesucristo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, para responderle con entera fidelidad en los diferentes momentos y circunstancias. Después digo, bueno, será una ocurrencia mía que yo piense en tratar a María. Aquí dice el Padre, no, María es la que quiere que la trate. Le encanta que la trates, o le encanta que la trate, le encantaría que la trataras mucho más. ¿Qué te va a dar María? Todo lo que necesites. Todo. Es tu pilar. Es la razón de tu fuerza. Por eso también pues esa advocación o esa letanía que le decimos en el Santo Rosario nos sugiere cómo podemos ir y volver a Dios por María. Puerta. Es la puerta. Estamos pasando muchas veces por esa puerta. Así ha querido Jesús que la entendamos. Como una puerta universal para cualquier necesidad. Una puerta del reencuentro. Por eso se dice, pues, de María nunquam satis. Pues ya agotamos, ¿no? ¿Alguna otra cosa necesitas? ¿Alguna otra gracia? ¿Alguna otra luz? ¿Ya te dio mucho? ¿Por qué no te puedes seguir dando más? ¿Ya te consoló? ¿Ya te hizo feliz? ¿Ya te dio salud? ¿Ya te dio fuerza? ¿Ya te dio aliento? Pues vuelve otra vez, quiere que la sigas tratando. Pues vamos a pensar cómo ha ido nuestra vida mariana en este curso anual. Cuántas horas de oración pues hemos también tenido como la dirección de nuestro diálogo con ella. Cuánto nos sentimos acompañados por ella en los pasillos o en la sala, en las tertulias, cómo la invitamos a estar con nosotros. O cómo no la perdemos de vista. Por eso también se le llama estrella. ¿Dónde va el barco? Pues en la dirección de la estrella. Donde se aclara el rumbo, pues no la pierdas de vista. Pues ¿qué habrá pasado? Y quizá podemos decir, ¿por qué no aprovechamos más esta última semana del curso anual? También en ese sentido. Así como nuestro Padre nos enseñó a terminar las reuniones de familia con una jaculatoria o a terminar las meditaciones con una invocación de la Virgen. Pues me dice, bueno, ¿por qué no terminas tu curso anual de manera muy mariana, metiendo mucho a María, haciendo que realmente sea tu inseparable compañía. Eso que cuenta la Beata Teresa de Calcuta, que los ferrocarriles de la India le regalaron un pase permanente, que sea para ella y su compañera. Y una vez, pues, llevaba una imagen de la Virgen muy grande, y no querían dejarla que entrara con esa imagen grandota, querían que la imagen se fuera en la parte de los bultos. Entonces ella dijo, no, aquí dice mi pase para Teresa y su compañera. Pues este es mi compañera. Y logró que la dejaran, pues que se pusiera adentro, en la parte de los pasajeros. Y decía ella, bueno, pues desde entonces ella es mi compañera. No dejo de tenerla siempre como compañera. Pues vamos a pedírselo también a Santiago, a San José María, en esta vocación tan entrañable para él, porque él era de allí, de Aragón, donde está la devoción a la Virgen del Pilar, y que seguramente también le supuso muchas veces, pues, su pilar, o su apoyo, su cimiento, su robustecimiento, para poder seguir adelante, pues, en esta respuesta a Dios, que no es nada más cuando pasa Jesús y nos levantamos, cuando nos llama, pudiendo dejar todas las cosas, sino que a lo largo de toda la vida vamos a estar necesitando este recomenzar, incluso a veces como lo pasó a Santiago, pues después de haber hecho cosas inapropiadas, quizá también algún reclamo le habrá hecho el Señor a Santiago, como se lo hizo a Pedro ese día. Santiago, tú estuviste en el Tabor, tú estuviste en Getsemaní, y tampoco estuviste en la cruz. Pues que nos ayude a nosotros también con esa conciencia de que a Jesús siempre se va y se vuelve por María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.